que parece estar quebrado.
Amigos y aficionados y todos aquellos que comparten, como nosotros, la pasión por los caballos y los deportes ecuestres, les estamos brindando los muy buenos días, momentos en el cual recibimos a quien comparte con nosotros pura hípica, Cecilia Facio, a quien no podemos dejar de preguntarle cómo vivió esta última semana.
Y bueno, Luis, muy buenos días para todos y para ti también. Una semana muy especial, después de la derrota del día de ayer. Bueno, un poquito triste, medios apenados, pero más apenados por todo lo que le pasó a Lucho Suárez, ¿verdad? Uh-huh. Que la verdad que fue muy feo lo que nos hicieron. Y obviamente cayó también en sus compañeros. Y bueno, por algo también ayer no hubo un buen partido. Pero bueno, hay que ponerle buena cara a todo, ¿verdad?
Y claro, ahora sí, la polémica estará centrada si sigue o no sigue Tabárez. Y entonces,
y bueno,
eso es lo de los próximos semanas y meses.
¿Qué vamos a hacer? Bueno, como es habitual, cuando son las 9:05 del domingo 29 de junio, comenzamos la 37ª entrega de Pura Hípica. Nos están escuchando por 810 AM Espectador y por internet y desde cualquier parte del mundo por www.espectador.com.
Los invitamos a que nos envíen, como siempre les solicitamos, un mensaje diciéndonos qué están haciendo, por dónde andan a esta hora, a purahípica@espectador.com.uy o un mensaje de texto al 8810.
Pregunta.
Quedó demostrado que la pregunta que les hicimos el domingo pasado era muy fácil.
Demasiado, diría yo. Uh-huh. Vas a tener que ponerte las pilas, ¿eh?
Bueno, vamos a ver si la de hoy la contestan tan rápidamente, bueno, la pregunta que vamos a hacer.
Además de haberles dicho que el agua es un nutriente fundamental y esencial para sustentar la vida del caballo y que constituye, en el caso de un caballo de 500 kilos aproximadamente, entre el 62 y el 68% de su peso corporal, y que puede permanecer sin comer durante un largo periodo de tiempo, pero para saciar su sed, un caballo consume agua de manera intermitente en un ciclo de aproximadamente 24 horas. Cada vez que bebe, realiza una toma larga y después toma varios sorbos pequeños. Los caballos adultos, cuando están en sus boxes, beben entre 2 y 8 veces al día. Fue por este y otros motivos que nos llevó a preguntarles que si un caballo consume una media de unos 5 litros diarios por cada 100 kilos de peso corporal, teniendo en cuenta que un caballo pesa unos 500 kilos promedio, ¿cuántos litros de agua consume por día? Y bueno, la respuesta que nos era la correcta era 25 litros de agua.
¿Qué podemos decir? Y bueno, gracias, como lo hacemos habitualmente, porque recibimos decenas de mensajes de los oyentes, nuestros oyentes, que nos acompañan domingo a domingo, y es para nosotros un orgullo y satisfacción, y todos en su mayoría, respondieron correctamente.
Entre tanta cantidad de respuestas, vamos a decir que al realizar el sorteo salió favorecido Javier, al fin un hombre, Luis.
Bueno, porque sí, se ve entre que, tantas dice, mujeres, ¿no?
Sí, es verdad, pero ¿sabes qué? Me parece que es lo que me pasa a mí. Los hombres son de decir a sus esposas, a sus novias, de da, llama a vos, ¿verdad, Luis?
Exacto.
Entonces,
sí,
por eso siempre salen las mujeres. Se ve que Javier estaba solo y bueno, te llamó.
O bueno, tuvo la iniciativa de llamar.
Javier, lo único que tenemos, Javier, es que tu terminación del celular, que termina en 366, pero nos estás debiendo tu número de cédula, así que te pedimos que nos envíes un mensajito al 8810. O puedes enviarnos un mail también a purahípica@espectador.com.uy.
Del número de documento de identidad.
Encuesta.
Bueno, ahora le vamos a formular la nueva pregunta de esta semana. ¿Esta vez será fácil o será sencilla? ¿Qué decís tú, Luis?
No sé. Vamos a ver.
Me parece que nos van a sorprender las respuestas.
A ver.
Me parece que sí. A ver, decinos cómo es.
Bueno, yo te voy a contar que la pregunta de esta semana será que nos digan cómo se llaman, cómo se identifica la raza de caballos salvajes que introdujeron los españoles en América del Norte en el siglo XVI.
¿Podrá haber alguna ayudita, Luis? Pues yo te digo una cosa. Si yo soy oyente, te estoy escuchando, un domingo, frío, como el de hoy, media dormida porque es temprano, ¿yo qué querés que te diga? Si vos me preguntás del siglo XVI, ¿qué caballo traje, qué raza?
Bueno, pero
traje,
es todo cuestión de
pero empiecen a googlear, empiecen a googlear.
Cuando, te digo que cuando no existía esta especie en América, estos caballos cimarrones fueron adoptados enseguida por las tribus indias norteamericanas. Al no haber animal depredador, las inmensas llanuras permitieron que hubiera una rápida expansión. Existe la teoría que una manada puede llegar a duplicarse cada 5 años. Y al comienzo del siglo XX alcanzaron a los 2 millones de cabezas, pero se convirtieron en un problema para los ganaderos porque competían con los vacunos por las pasturas naturales. Entonces ahí fue donde comenzaron a cazarlos, y a comienzos de la década de los 60 la cifra se redujo a unos 320.000 animales. En 1971, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que declaró a esta raza especie protegida.
¿Sabes qué? Te voy a contar una cosa. Mientras estabas diciendo todos estos detalles, brindabas todos los detalles a los oyentes, estuve googleando un poquito.
Mira,
sí,
y busqué, qué rápida que
sí, viste, lo que pasa es que, claro, como no estoy en casa, y te cuento que encontré que hay una línea de zapatos con ese nombre.
Mira.
Así que ya le cuento para los oyentes que vayan sabiendo. Y te digo más, en la década del 60 hubo un modelo de automóvil descapotable y coupé.
Oh, qué lindo auto.
Distinto a los demás, ¿sabes por qué?
Sí.
Porque al tener un gran motor, tenía un largo capó delantero y una corta parte trasera.
Mirá.
Hoy es un auto de colección.
Está bien, sí, sí.
Es un auto de colección. A mí me encanta ese auto.
Sí, sí.
Hay nuevos, también.
Sí, sí,
hay
bueno, pero el lindo auto que fue famoso.
Pero el
fue
famoso, famoso fue el del 60.
Bueno, a partir de este momento, con estos datos que sin querer Cecilia hasta las brindó, tienen la posibilidad de enviarnos su respuesta diciéndonos cómo se llama la raza de caballos salvajes que introdujeron los españoles en América del Norte en el siglo XVI.
Las respuestas al email de purahípica@espectador.com.uy, o también envíanos un mensajito de texto al 8810.
Entre quienes acierten, sortearemos un alimento para mascotas de la línea Vetcan, una bolsa de ración Turf Sport para equinos de la línea Supra, entre otros obsequios que brindaremos al ganador. Como saben ustedes, todo es gentileza de Veterinaria La Hacienda, todo en un solo lugar, de Luis Alberto de Herrera 1557 bis, frente a la Facultad de Veterinaria, con sucursales en Cerro, Carrasco y dentro del Hipódromo Nacional de Maroñas, y las firmas que colaboran para que uno de nuestros oyentes se lleve un premio.
Raíz.
Esta mañana se corre un solo raid. La prueba larga es la 15ª edición Pueblo Greco, organizada por el Club Las Flores de Greco, departamento de Río Negro. Serán 80 kilómetros con un premio de 90.000 pesos.
Pura Hípica, por El Espectador.
El pasado domingo, el Club Sarandí de Sarandí del G organizó la 52ª edición del Raid Instrucciones del año 13. Considerada la fiesta de la Triple Corona, la prueba sobre 90 kilómetros con un premio de 110.000 pesos, la ganó Jesús Rodríguez con Ratonera, representando al club organizador. Empleó un tiempo de 3 horas, 8 minutos, 50 segundos, con un promedio de 28 kilómetros, 597 metros en la hora.
Segundo a solo 30 segundos, llegó Juan Peña con Paracaidista, del Club Social Vida Nueva. Y tercero, Diego Prego con Matrerón, del Club Deportivo Social Sarandí.
La prueba corta, que fue la 6ª edición Casupá, Deporte y Tradición, que realizó el Club Social Casupá, sobre 60 kilómetros, la ganó Mario Greco, de Las Flores de Greco, con la Catrina, en un tiempo de 1 hora 53 minutos 18 segundos, con un promedio de 31 kilómetros 774 metros en la hora.
A solo 4 segundos llegó Guillermo Coppola, del club organizador, montando al Tontón. El Tontón se llama.
Sí.
Mirá qué nombres. Tercero fue Sebastián Berrueta, de Trafogueros de Yun Concavo.
Pura Hípica, por El Espectador.
Desde las 7:30 de la mañana en Trinidad se está realizando la última prueba de enduro de la prueba Federación Ecuestre Internacional.
Compiten en 80 kilómetros Young Rider y adultos, y ayer se corrió sobre 120 kilómetros Young Rider y adultos, donde el primer lugar fue para FF Federico con Emiliano Duarte, segundo fue JLB Magnífico con Teresa Sánchez, tercero fue LB Jack Sparrow con Agustín Galo, y cuarto fue RN La Cumba con Frederick Maidana, siendo quinta LP Duende con María Pereira.
Pura Hípica, por El Espectador.
¿Sabés que estoy traumado ya, Cecilia?
Dale, dale.
¿Y por qué? Todo el mundo sabe la pregunta. Yo no sé cómo vamos a hacer para que... Mirá, te voy a empezar a leer. Del celular 366, que no sé si no es Javier.
Es Javier,
que,
sí.
La respuesta de hoy es, y acertó también.
Bueno, que ya nos diga la cédula.
Alberto Garda, que es uno de los oyentes, que viaja permanentemente a Miami, dice que nos está escuchando. Los caballos se llaman... Ta, ta, ta. Saludos, y siguen así. Yo enojado aún con la FIFA, dice Alberto Garda.
Sí, sí. ¿Quién no? Todo el mundo.
Se llamaba Caballo de Mongolia o Press Walkie. La respuesta. Torino, nos dice el 192, tampoco es la respuesta. Aquí Estela del Cordón acertó. También acierta Silvia Pose. Así que participan. También acierta el Omar, del celular que termina en 406. Teresa, que tiene la cédula 804-7, también acertó. Pero te digo, es de verdad. Elen, con la cédula que termina en 945, también acertó. Gerardo, que termina en 763-8, también acertó. El celular que termina en 452, cédula 439-5, también acertó. Y mirá, acá es sorprendente.
A ver.
Mario Callafa nos saluda desde Gaba, Barcelona. Un saludo muy grande para ustedes desde las Europas en este día tan caluroso en este hemisferio.
Ay, acá tan frío. Sí.
Ya de paso contestando a su pregunta, y mandarles un gran saludo para todos los amantes de tan noble animal. Ya les digo desde acá un saludo del negro Mario Callafa, un saludo y adelante. Gracias, Mario, por escucharnos desde tan lejos. Y bueno, disfruta entonces del calor que nosotros estamos sometidos a este frío de estos días invernales aquí. Y te digo, te sigo diciendo, Gonzalo de Punta Carreta también acertó, Silvia también acertó, que nos está escuchando, muy bueno el programa, el caballo es la raza Pam Pam. Cristian de Albarrio Sur. Mirá. Va a estar bravo acá para sortear entre todos. María Espinosa de José Pedro Varela, que es ahí en el límite del departamento de La Valleja y 33, también acertó. Santiago de Durazno es otro de los que acertó. María Elena dice que es jaguar y no es así, así que María Elena vas a tener que buscar un poco más. Y te digo, Ricardo de Juan Lacase también acierta. Y bueno, veo que han venido una cantidad de mensajes y bueno, seguimos
aquí
adelante.
Déjame decir, Luis, que por temas de agenda, la verdad que se nos complicó mucho llamar a los otros dos oyentes que ganaron.
Claro,
pero que mañana los vamos a estar llamando para que vayan a retirar los premios a Veterinaria.
Y además, como siempre, una foto para documentar ante el resto de los oyentes que hemos entregado el premio. Vamos a explicarle una cosa que los oyentes no saben.
A ver, ¿qué?
Dale. ¿Cómo hacemos el sorteo? Le voy a explicar a los oyentes para que vean que es una cosa tan sencilla. En los mensajes que ustedes que recibimos son luego los que aciertan separados. Y ahí hay un número que puede ser del 1 al 50, del 1 al 80, del 1 al 100 y así sucesivamente. Yo le mando un mensaje de texto a Cecilia y le digo, elegime un número del 1 al 80. Y Cecilia sí lo elige.
Me echas toda la culpa a mí.
¿Verdad? No te he hecho la culpa, pero vos no sabés a quién elegí. Hasta hoy, por ejemplo.
No tengo ni idea a quién elijo, pero siempre que digo yo el último número.
Sí, siempre decís el último número, es cierto, sí, es cierto.
Pero puedo cambiar, así que ustedes sigan escribiendo y mandando mensajitos de texto al 8810.
Vamos a decir que alumnos, junto a sus familiares y profesores e instructores del Centro Nacional y Fomento de Rehabilitación Ecuestre de la Escuela de Equitación del Ejército, realizaron una demostración en la Sociedad Criolla Mitapera de Santa Lucía, Canelones.
En la oportunidad realizaron una clase de rehabilitación ecuestre como forma de difundir y hacer conocer los beneficios de la equinoterapia en la población y fomentar la apertura de un nuevo centro SENAFRE.
Enseguida volvemos con más Pura Hípica.
Cuando son las 9 y 23 minutos, continuamos con Pura Hípica por 810 AM Espectador o por internet y desde cualquier parte del mundo por www.espectador.com.
A las 9 estaba previsto el comienzo de la segunda y última etapa del concurso completo internacional Una y Dos Estrellas, que comenzó el pasado viernes en la Escuela de Equitación del Ejército Grito de Asensio, mientras que las pruebas de cross se cumplieron en el predio del Grupo de Artillería Antiaéreo del Ejército.
El programa de hoy comprende, además de la prueba de salto del concurso completo internacional de 1 y 2 estrellas, un concurso interclubes con las categorías que van de 90 centímetros a 1,30 m. Y lo más importante es que la entrada es libre y gratuita a todo público.
Salto.
En el Club Hípico Uruguayo se realizó el pasado domingo el concurso oficial de salto, oportunidad en la que se celebró el Día Olímpico Internacional.
En la altura de 1,40 m clasificó en primer lugar Néstor Nielsen con Prince Royal Z de la Luz, con cero falta en el recorrido. Segundo fue Jorge Rossi con Arrebato, ambos del Carrasco Polo Club.
En la categoría de 1,30 m, Martín Rodríguez de Secade obtuvo un doble triunfo al lograr el primer y segundo lugar con Bubka, BDL y Corado, respectivamente. Ambos recorridos con cero falta.
Joana Walter con SER Unique del Club Hípico Austro-Uruguayo fue la mejor en 1,20 m y segundo fue Ernesto Nielsen con Dexter.
En la categoría caballos nuevos de 6 años se impuso Jorge Rossi con Carioca Jotter. Maricé Bayón de Secade obtuvo un doble triunfo en la altura de 1,10 m. El primer lugar fue con Renegado y la segunda posición con Hipocampo, ambos recorridos con cero falta. Le quiero mandar un saludo a Maricé Bayón, que estuvo en esta semana pasada por Veterinaria La Hacienda, que me dijo, te voy a escuchar, pues me dijeron que me habían nombrado, así que te voy a escuchar.
Muy bien.
Así que un beso grande para ella.
Y en la categoría caballos nuevos de 5 años, primero fue Jorge Rossi con JR Arrebatino, le siguió Raquel Barofio con SBR Esclava, ambos del Carrasco Polo Club.
Cecilia Betolaza con SBR Burlón de Secade obtuvo la primera ubicación en la categoría de 1 m mayores con cero falta. La segunda fue Micaela Crespo de Carrasco Polo Club con Arlequín, ambas con cero falta en sus recorridos.
Y en 1 m menores el primer lugar fue para Noa Hatchuel del Club Hípico Austro-Uruguayo con Ser Jazmín. Y segundo fue Juan Serra con Da Vinci del Club Hípico del Lago.
En 90 centímetros mayores, María Paula Martínez de Secade con Johnny White de La Muralla logró el primer lugar. Segundo fue Fermín Danta del Club Hípico Uruguayo con Igor, ambos con cero falta.
En 90 centímetros menores, primera fue Francesca Agustiniak con Goyeneche del Club Hípico Austro-Uruguayo.
En caballos nuevos de 4 años, Raquel Barofio de Carrasco Polo Club con Walker Mill, le siguió Daniel Marrero del Club Hípico Lago con Frida.
Finalmente, en la categoría caballos debutantes, el ganador fue Néstor Nielsen con P. Compadre Chiroque del Carrasco Polo Club. Segundo fue Fermín Danta con Tano del Club Hípico Uruguayo.
¿Cuánto cuesta?
El escritorio José A. Valdés y compañía de Tacuarembó realizó un remate feria en el local Valentín de la Asociación Fomento Rural de Valentín.
Rincón de Valentín es un pequeño poblado en un área ganadera extensiva y agrícola cerealera, ubicado a 75 kilómetros de la capital del departamento de Salto.
Estuvieron presentes compradores de Río Negro, Salto, Paysandú, Tacuarembó y zonas cercanas. Además de la oferta de vacunos, salieron a la pista 100 yeguarizos.
Las yeguas se vendieron con un máximo de 1.100, un mínimo de 300, siendo el promedio de $633. Los caballos hicieron entre 855 y 200, con un promedio de $455. Los potrillos lograron entre 432 y 120, con un promedio de $256.
Agenda hípica.
Mañana vence el plazo para inscribirse en la Federación Uruguaya de Deportes Ecuestres a los interesados en participar en un curso nivel 1 para diseñadores de pista y delegados técnicos de prueba completa que se habrá de realizar del viernes 11 al domingo 13 de julio en La Colina, Brasil. La orientación estará a cargo del norteamericano Roger Haller.
Adiestramiento.
En la víspera se disputaron las finales de la cuarta Copa Mitad del Mundo que se vienen realizando en Quito, Ecuador.
En adiestramiento categoría Children, Agustina Bravo participó por primera vez obteniendo un 66,2%, cuatro décimas por debajo de la propietaria del caballo y a menos del 4% del primero.
Recordemos que en las pruebas disputadas en la semana, en la categoría Open, primero fue Chile, segundo Honduras y tercero Felipe Cedrés de Uruguay.
En preinfantil, la ganadora fue la uruguaya Valentina Vázquez, segundo Brasil y tercera otra representante de nuestro país, Lola Valente. Un día después, Lola Valente fue segunda y Valentina Vázquez en cuarto lugar.
En infantil, el ganador fue Aaron de Sousa, segundo México y tercero Estados Unidos. Al día siguiente, de Sousa salió cuarto.
En juveniles ganó Estados Unidos, segundo Brasil y tercero fue Uruguay, representado por Lupe Valente.
En el concurso de salto internacional, una estrella, en la altura de 1,35 m, Carlos Cola Ferrés logró cero falta obteniendo el quinto y sexto lugar al haber competido con dos caballos.
Hoy será la final por equipos e individual y la final es A de todas las categorías en las disciplinas de adiestramiento y salto.
Recomendaciones.
En nuestro espacio de recomendaciones, hoy le vamos a decir por qué existen seis motivos o seis razones para practicar equitación. Comencemos. La equitación es considerada una opción terapéutica y entretenida. Una disciplina que ayuda a conseguir un perfecto equilibrio del cuerpo y la mente a través del contacto con el caballo y la naturaleza. Además, esta apasionante actividad deportiva no conoce edades ni condiciones físicas. La razón para practicarla es que se realiza casi siempre en el exterior o espacios abiertos, solamente techados, lo que permite aprovechar el aire libre y oxigenarse al máximo. Es un excelente medio para alejarse de los ruidos y las obligaciones cotidianas. Un remedio perfecto para disminuir el estrés. Además, esta actividad sensibiliza y enseña a respetar al medio ambiente, a la fauna y la flora, y ayuda a relajarse de manera óptima. El segundo motivo es que se trata de un deporte que consiste en estar en constante contacto con el animal. Por lo tanto, la equitación desarrolla una dimensión afectiva muy importante con el equino. La relación con el caballo representa una de las grandes cualidades de este deporte, porque el jinete debe tenerle confianza para poder manejar de manera correcta las situaciones imprevistas y los comportamientos del animal. Por eso es primordial aprender a compartir momentos con el caballo. La tercera razón es que se realiza ejercicio físico. Aunque el principal atleta es el caballo, el jinete se tonifica muscularmente. De hecho, se trabajan los hombros, los muslos, los abdominales, los glúteos y los muslos dorsales según la velocidad del paso del caballo. Generalmente, se puede gastar entre 400 y 600 calorías durante una hora de equitación, lo que permite moldear la silueta y mantener el peso saludable. Y pese a que se puedan pensar lo contrario, este deporte puede ser saludable para la espalda si se adopta una posición adecuada. La cuarta razón obliga a realizar un trabajo muscular que exige tener resistencia física para practicar la equitación en buenas condiciones. Así bien, sea en la disciplina de adiestramiento o en saltos de obstáculos, este deporte desarrolla las facultades respiratorias. Esta actividad es excelente para los pulmones y el corazón, lo que permite protegerse del desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. En quinto lugar, podemos decir que la equitación tiene un impacto positivo sobre el equilibrio mental. Esto es debido a la comunicación permanente con el animal. Gracias a este deporte se desarrolla la paciencia, el respeto, la humildad y la confianza. Algunos terapeutas recomiendan acudir a la equitación para que las personas con depresión o problemas psíquicos se sientan mejor. De hecho, el aprovechar de la naturaleza es otro factor importante para estar bien psicológicamente. Y finalmente, el sexto motivo es que gracias a la relación con el caballo, el jinete aprende a controlar sus emociones, ya que el animal las percibe. De hecho, sentir ansiedad perturba al caballo, lo que impide que obedezca las instrucciones. Por lo tanto, el jinete puede perder el control del animal y las caídas suelen ser graves y hasta fatales. Por esa razón es esencial controlarse emocionalmente para crear esta relación de confianza con el caballo. Además, no podemos obviar que el dominio de las emociones repercute en la vida cotidiana. Fue por estas seis razones o motivos que hoy quisimos destacar en Pura Hípica la importancia de practicar equitación.
Enseguida volvemos con más Pura Hípica.
Cuando son las 9:39, ingresamos a la tercera parte de Pura Hípica por 810 AM Espectador o por internet y desde cualquier parte del mundo por www.espectador.com.
¿Y cómo pasa el tiempo? Porque ya hoy se celebran 11 años de lo que fue la reapertura del Hipódromo Nacional de Baroñas, en un emprendimiento que realizó en aquel momento dos grupos inversores y que permitió la recuperación del denominado Circo de Ituzaingó. Y ese es el motivo por el cual hoy estamos en contacto telefónico con el gerente general de HRU, la empresa concesionaria de los hipódromos de Maroñas y Las Piedras, a quien le damos los muy buenos días, a Alejo Rey, para que nos cuente y nos diga cómo está viviendo este día.
Buen día, un gusto de compartir la mañana con ustedes.
Muy buenos días, Alejo.
¿Cómo les va?
Bien, por suerte. ¿Cómo podemos situar este momento de HRU con lo que ha sido la recuperación del hipódromo de Baroñas, las actividades que se han cumplido o lo que se ha llevado adelante durante toda esta década?
Bueno, nosotros estamos conformes, por supuesto. Creo que todos los indicadores que refieren a la performance de la actividad son muy buenos, pero no estamos conformes. Por supuesto queremos mucho más, pero creemos que en 11 años, y como les decía, hay muchos indicadores que refieren a eso, la actividad ha prosperado y ha prosperado mucho.
No hay ninguna duda en cuanto, inclusive, también ustedes se han visto en cierta medida apoyados por lo que es la actividad gubernamental a través de la Dirección General de Casinos, y bueno, también ha hecho algunas exigencias para que el TURF tenga un despegue muy importante. Pero también ustedes tienen otra cuota aparte, que son las salas de entretenimiento, que también concitan la atención de mucha gente, ¿verdad?
Sí, el modelo que se aplicó en Uruguay, que se viene aplicando desde hace 11 años, no es un invento uruguayo, es algo que se copia de otros países que exploraron este modelo. Gobiernos sensibilizados con el impacto que tiene el TURF en la sociedad en cuanto a generación de empleo e inclusión social, le buscaron la manera para que una actividad que es en esencia deficitaria, y de eso es difícil salir, pudiera subsistir. En nuestro caso, el modelo que se aplica es el modelo de los racinos americanos, que apalanca la actividad hípica deficitaria, pero con un profundo impacto positivo social, con la actividad de salas de juego, como en nuestro caso y nuestras 5 salas.
Aparte, ustedes están haciendo algo que es muy importante para destacar, que es el apoyo social con los cursos que vienen realizando de distintas especialidades, algo que no se hacía desde hace muchísimos años en nuestro país y que en algunos casos tienen la posibilidad de nunca haberse realizado, como creo que son los cursos de peones, en variadores, de jockey, fue lo único que yo tengo como antecedente que existió.
Sí, nosotros ya hace un par de años que empezamos en distintas, tenemos distintas modalidades, empezamos con algún convenio con la UTU, con el Ministerio de Turismo y Deporte, también con el INAU y el programa SIRPA, etcétera. Nos parece que es importante para que la actividad hípica sea sustentable y se vincule de la mejor manera con la sociedad, estrechar lazos. Y para eso se hace falta algo más que aplicar el contrato de concesión. Y este tipo de medidas y este tipo de mecanismos nos ayudan en ese objetivo.
¿Cuáles serían las metas o los proyectos al corto, mediano y largo plazo, por decir de alguna manera, ¿no? De aquí en
bueno,
más.
Nosotros tenemos, creo que a la hora de pensar el futuro, lo tenemos que pensar en dos dimensiones. Por un lado, lo que hace a la interna del Uruguay, qué cosas podemos hacer a la interna del Uruguay, y otra es cómo aprovechamos este proceso de globalización que vino para quedarse y que está ahí y que va a seguir, hagamos lo que hagamos. Entonces yo creo que en lo que tiene que ver con la interna es seguir generando institucionalidad en el TURF, seguir generando mecanismos de encuentro entre los distintos colectivos que hacen al TURF para poder llegar a un modelo de TURF uruguayo que le sirva a todos los actores que están vinculados al TURF. Seguir generando una actividad de calidad, por supuesto, y ahí yo no soy de repente la persona más legitimada para hablar de cuestiones hípicas, pero se habla por ahí de la mejora genética en la cría, la selección de padrillos, mejorar el entrenamiento. Creo que los escenarios hípicos, los hipódromos, se han ido mejorando. De hecho, los 2 hipódromos principales del Uruguay han sido remozados a nuevo. Eso en cuanto al interno, seguir generando conciencia social respecto al fuerte impacto que tiene la actividad en la sociedad para que los gobiernos, los que están y los que vendrán, sigan apoyando a la actividad como lo han venido haciendo. Y eso es en la interna. Ajá. Yendo hacia afuera, y bueno, tenemos que tratar de seguir ganando nivel. El partido se pone cada vez más complicado porque el TURF se globaliza y entran nuevos jugadores a jugar ese partido, por ahí los países asiáticos que son los recién llegados y que tienen una potencia económica muy superior a la del Uruguay, están jugando fuerte y nosotros tenemos que jugar ese partido, por supuesto.
Muy bien.
Son desafíos a 2 niveles.
Uh-huh. Alejo Rey, gerente general de HRU, la empresa concesionaria de Maroños y Las Piedras, muchísimas gracias, y que sea el día, aunque está frío, va a acompañar lo que será la jornada de esta tarde en Maroñas, con diversos atractivos, como habrá sin ninguna duda.
Sin duda, los esperamos a todos en Maroña. Hay actividades para toda la familia, además de las 18 carreras que tenemos. Tenemos espectáculos musicales y bueno, esperamos a todos quienes quieran a acercarse. Va a haber una pantalla gigante incluso para disfrutar algún partido del Mundial, así que los esperamos hoy en Maroña.
Muchísimas gracias.
Gracias, Alejo.
El Hipódromo de Palermo vivió ayer la 24ª edición de la Carrera de las Estrellas con la disputa de 7 clásicos.
La tradicional serie que organiza la Fundación Equina Argentina se abrió con la disputa de Estrellas Sprint Junior, listado de 1000 metros para todo producto de 2 años.
Ganó por el pescuezo el 1A Field de Reis con Pablo Falero para el Stud Aras Santa María de Araraz en 54 segundos 63 centésimas.
En segundo término se corrió Estrellas Juvenil Fields Grupo 1, 1.600 metros, para potrancas de 2 años.
Se impuso por 5 cuerpos el 8A, Quita Nistel, con Edwin Talaverano para el Stud Aras Firmamento, en 1 minuto 34 segundos 14 centésimas.
La tercera carrera de la serie fue Estrellas Juvenil, Grupo 1, 1.600 metros, para potrillos de 2 años.
Ganó por 2 cuerpos y medio, Galicado, conducido por Eduardo Ortega Pavón para el Stud Aras Cachaguá, en 1 minuto 34 segundos 45 centésimas.
Yeguas de 3 años y más edad compitieron en Estrellas Distaff, Grupo 1, sobre 2.000 metros.
La victoria por 1 cuerpo y medio fue de Maris Gull, o Maris Wall, con Jorge Ricardo para la caballeriza Rubio B en 2 minutos 18 centésimas.
En el clásico Estrellas Mail, Grupo 1, sobre 1.600 metros, participaron caballos de 3 años y más edad.
El triunfo por 1 cuerpo correspondió al número 1 Livingstone, con Jorge Ricardo, que lograba su segunda victoria en este tipo de competencias, para el Stud Il Capitano, en 1 minuto 33 segundos 41 centésimas.
Caballos de 3 años y más edad, en este caso sobre la distancia de 2.000 metros, participaron en Estrellas Classic Grupo 1.
En esta carrera ganó por 2 cuerpos y medio el número 3, Tantos Años, conducido por Gustavo Calvente para el Stud Arcángel. Empleó un tiempo de 1 minuto 59 segundos 49 centésimas.
Cerró la serie Estrellas Sprint, Grupo 1, 1.000 metros, también para caballos de 3 años y más edad.
La nómina de ganadores se completó entonces con el número 5 en el mandil, Lenovo, que se impuso por 4 cuerpos, guiado también por Gustavo Calvente para la caballeriza La Juventud, en un tiempo de 55 segundos 44 centésimas.
Turf.
Ingresamos en el espacio que hemos denominado T&T, Tango y Turf. El ritmo del 2x4 en esta oportunidad pertenece a Edmundo Rivero, que interpreta Por culpa del Escolazo. Una palabra que define, vamos a explicarle por lo menos a aquellos que desconocen qué quiere decir escolazo, que define el juego de azar por dinero, sinónimo de timba. Fue traída al Río de la Plata por los inmigrantes calabreses. El antiguo dialecto calabrés recibió fuertes influjos del idioma griego, que aún en algunos lugares de la región lleva a que actualmente se siga hablando el dialecto griego. Es en el idioma griego, precisamente, que la palabra escolé significa ocio, recreo, que al agregarse al comienzo un sufijo derivó en la palabra escolazo.
Mirá qué interesante, No sabía eso. Maroña festeja hoy, como recién estábamos hablando con Alejo, el 10º aniversario de la reapertura del hipódromo. Además de las 18 carreras que comienzan a las 14 horas 15 minutos y se extienden hasta las 21 horas 15 minutos, habrá actividades para toda la familia, como será la actuación del grupo Aires del Plata, que baila malambo con boleadoras, corte de la torta y la presentación de Cuarteto del Amor, para finalizar con el sorteo de un cuatriciclo. Mirá qué bueno.
Sí.
Serán las pruebas destacadas, ¿verdad?
Vamos a decir que en 8º lugar del programa se corre el clásico Reapertura Hipódromo Nacional de Maroñas para todo caballo peso por edad sobre la distancia de 1.000 metros. Y aquí la cátedra le otorga el favoritismo al número 9, Elio Ness, con la monta de Luis Cáceres, que presentará Edgar Martínez para el Stud XB. Enemigo el 8, Palafox, con la conducción de Julio Damián de Arrascaeta, entrena a Ivo Pereira para la caballeriza Rimar. Para algunos será sorpresa el 7, el brasileño Gariba, con Federico Piris, que cuida su padre, Jorge Piris, para el Stud Fair Play. Y la otra chance se le otorga al 4, Dalacio, con Carlos Méndez, presentará José García para Laras Stud Nahuel.
En un décimo lugar del programa, a las 18 horas 20 minutos, se corre el gran premio Gran Criterium de Potrillos. Grupo 2 sobre 1.400 metros, participan productos nacidos desde el 1 de julio del 2010.
Por sus antecedentes, se considera que el favorito será el 1A, Sir Fever, que conducirá Federico Piris. Irá en junta con el 1, ícono chileno, que conducirá Jorge Luis Piris. A ambos los entrena precisamente Jorge Piris para el Stud Oro Negro.
Enemigo el 4, el brasileño Golfista, que montará Javier Emanuel Pérez, cuida a Ramón Peralta para la caballeriza La Galleta.
Sorpresa entonces, consideramos al 9, Vandal Lau, con Everegui, presentará a Gustavo Vergara para los colores del Pecos, y no descartamos al número 2, Fletcher, con Luis Cáceres, entrena Sebastián San Martín para el Stud 3 de enero.
Por último, en 14º lugar del programa, a las 19 horas 35 minutos, se corre el gran premio Gran Criterium de Potrancas, grupo 2, sobre 1.400 metros. Participan féminas nacidas desde el 1 de julio del 2010.
La mayor cantidad de boletos seguramente serán apostados a la número 9, Sacristi, con Luis Cáceres, entrena Gustavo Vergara para el Stud Baccarat. Enemiga la número 10 en el Mandil Santa Guapa, con la monta de Julio Damián de Arrascaeta, entrena a Ivo Pereira para la caballeriza El Negro. Tiene también posibilidades la 6, Sama, la 8, Lady Lilith, y la 14, Batureira. Será para todos los gustos de los apostadores.
Cuando faltan 3 minutos para las 10 de la mañana, ingresamos en la última parte de Pura Hípica. Vale la pena destacar que el pasado jueves se registró un nuevo récord nacional en Argentina por el precio que se pagó por un pura sangre de carrera.
Fue la denominada Gran Venta Selección de Laras La Pasión, en la provincia de Buenos Aires, donde Sorbetti, hijo de Eising Along y Sabática Fitz, se vendió en 2.500.000 pesos argentinos, unos 308.642 dólares. La venta, vale la pena comentar, se realizó luego de una ardorosa puja entre la caballeriza Dark Horse y el Aras Hillsdale Farms de Lexington, Kentucky, Estados Unidos, quien sus representantes, haber superado el precio que ellos habían ofrecido, resolvieron retirarse del remate en el helicóptero en el que habían llegado.
Mira qué
nivel, ¿eh?
En la oportunidad, otros valores destacados superaron los 90.000 y 80.000 dólares, respectivamente. La venta de 56 productos arrojó un promedio de 40.000 dólares y 140.000 dólares.
Vamos todos a gozar, vamos todos a... Polo.
Mientras en nuestro país se aguarda el comienzo de la primavera para el inicio de la temporada de polo, en el hemisferio norte hay una vasta actividad.
El pasado domingo, ante unas 2.000 personas, tuvo lugar la Golden Group Charity Polo Cup 2014 en Beaufort Polo Club de Londres, Inglaterra, un encuentro de carácter a beneficio donde se enfrentaron los equipos de Piaggio y Royal Salute, ganando el premio por 7-5.
En el ganador alineó Su Alteza Real el Príncipe Henry de Gales y en el perdedor Su Alteza Real el Duque de Cambridge. Ambos tienen más uno de hándicap.
Este fin de semana, con la participación de 5 equipos, se ha venido disputando en las canchas de Río de Santa María Polo Club de Sotogrande, Cádiz, la 10ª edición de la Copa de Jerez. La final la jugarán los equipos de los Dragones y Royal Oman.
Por su parte, la Federación Madrileña de Polo organiza este domingo el Torneo Abierto de Polo de Madrid en el Club de Campo Villa de la capital española, con una particularidad. Los partidos, debido al intenso calor, se juegan de 18 a 22 horas. Los organizadores pretenden que Madrid se posicione como una de las mecas para polistas y aficionados al polo.
Bueno, y ahora llegamos al final del 37º programa de Pura Hípica, que compaginó y puso en el aire nuestro amigo Eduardo Fernández, y la información continúa en mañana de domingo y en nuestro sitio web, espectador.com. Que tengan una muy buena semana.
Que terminen bien hoy, y el próximo domingo nos volvemos a encontrar, porque si te gustan los caballos y no nos escuchás, algo te vas a estar perdiendo. Hasta entonces, y muchas gracias.